Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Sucedió el 14 de marzo del año 2015. Una llamada al 911 anunciaba una tragedia. Una amiga de la afamada productora de televisión, Jill Blackstone, dijo a través del auricular que Jill se había comunicado con ella, diciéndole con la voz entrecortada que se había desmayado y que luego había despertado sin poder moverse. Estaba aterrada, pensando que quizá estaba experimentando alguna clase de ataque o de derrame. Le suplicó ayuda.
«Mi hermana y los perros están muertos»,
alcanzó a decir antes de colgar el teléfono con su amiga. La policía se presentó a la residencia de Landale Street en Studio City, Los Ángeles, para hacer una revisión urgente, pero lo que encontraron al interior de la casa los tomó por sorpresa. Jill fue encontrada por los paramédicos y la policía, semidesnuda, intoxicada, balbuceando, pero aún con vida. Sin embargo, una serie de extraños carteles, a manera de pistas, los guiaron al garaje, donde encontraron el cuerpo de su hermana, Wendy Blackstone, junto con uno de sus tres perros tumbado a su lado. El perro también estaba sin vida. Los cadáveres de los otros dos perros, adoptados por las hermanas, fueron encontrados, muertos, en aquel lugar. Al parecer, habían sufrido intoxicación por monóxido de carbono. Se encontró una nota de suicidio cerca de la mano de Wendy, pero la policía notó que algo no cuadraba y decidieron investigar.
¿Alguien mató a Wendy Blackstone?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. ¿Quién mató a Wendy Blackstone? Saludos enigmáticos. Este caso resulta muy peculiar, dado que vamos a hablar de una figura importantísima para el mundo de la TV, particularmente para estos shows de reality. Si no han oído hablar de Jill Blackstone, no van a quedar indiferentes al escuchar este caso. Comienzo diciéndoles que Jill Blackstone fue en su momento muy reconocida por su trabajo como productora del show de Jerry Springer, de Tony Danza Show, así como de otros programas como Divorce Court, The Rosie O'Donnell Show, Dr. Drew on Call y también The Family Court with Judge Penny. Esa es la cara que mostraba al mundo del espectáculo y a los medios de comunicación. Pero su vida privada era mucho más complicada de lo que parece. Y es que, para entender a Jill, tenemos que hablar de su hermana Wendy Blackstone. Wendy padecía de ceguera. Tenía además un caso de sordera que estaba progresando cada vez más. Necesitaba audífonos y tratamientos muy costosos para llevar una vida digna que le permitiera realizar sus actividades del día a día a pesar de su discapacidad. Cuando la condición de Wendy empeoró, la mujer se mudó con su hermana Jill para que Jill pudiera cuidarla, pudieran estar cerca siempre. Esto, enigmáticos, volvió a Jill la responsable de la seguridad y de las finanzas de su hermana. Me detengo un breve momento para hablar de la figura de los cuidadores primarios, que seguramente han escuchado hablar mucho de este tipo de cuidadores. Una cuidadora o un cuidador primario es una persona que lo que hace es atender en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de una persona que por sí misma no puede. En este caso, una mujer que padece ceguera y también sordera progresivas, eventualmente no va a poder hacerse cargo de sus propias decisiones. Ese es el tema. También podemos hablar de adultos mayores o de personas con otro tipo de padecimientos. Pero entonces, ¿quiénes son los cuidadores primarios? Por lo general, son las parejas, los hijos, los familiares más cercanos a un paciente. Y sí, parece una tarea que se hace con todo el corazón, una tarea que uno hace con mucho compromiso. Pero no podemos dejar de lado que el cuidado diario y a largo plazo, aunque sea de manera voluntaria, aunque sea cariñosa y comprometida, tiene muchos riesgos para la salud física y emocional de quienes lo realizan, sobre todo cuando toda la carga de cuidado recae sobre una sola persona, que en este caso fue Jill Blackstone. A pesar de ello, Jill siempre dijo que el amor que se tenían ella y su hermana podía con eso y con mucho más. Para que Wendy pudiera tener una vida digna, para que pudiera dedicarse a laborar desde casa sin arriesgarse a todo lo que pudiera pasar en la calle, las hermanas decidieron abrir en su propia casa un centro de rescate animal, sin fines de lucro. Este centro se llamaba Thumping Tails Animal Rescue Center. Jill dejó su trabajo como productora de televisión para poder atender a Wendy, y con ello también dejó su carrera y su ingreso principal. Pero ella sabía que su hermana era la más feliz cuando estaba cerca de los animales, y que con este centro de rescate no solamente estaban ayudando a perros, a gatos, a encontrar un hogar, sino que además Jill podía ver a su hermana Wendy sonreír a pesar de todos sus problemas. Analicemos desde ahora la escena del crimen y después volvamos a los perfiles de las víctimas. Cuando la policía arribó a la casa de las hermanas Blackstone en Landale Street en Studio City, Los Ángeles, se encontró con una escena bastante peculiar que voy a intentar describir a detalle para que cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones desde ahora. Afuera de la casa había numerosas notas post-it que estaban pegadas en los muros y en la puerta del garaje, como si fueran carteles con pistas. Hasta el día de hoy, no conocemos el contenido de todas estas notas, pero sabemos lo que decían algunas y se las voy a leer. Una de ellas decía, por ejemplo, entren al garaje con cuidado. Otra daba órdenes de no resucitar a ninguna de las personas afectadas. Una nota más decía, Jill, cabello café. Wendy, cabello rojo. Y finalmente había otra nota que simplemente tenía las siguientes palabras escritas. Los perros están encerrados en el garaje. La policía, al ver todo esto, no estaba muy segura de cómo actuar, pero sabían que tenían que hacerlo rápido. Lo primero que decidieron fue abrir el garaje, y en ese momento, dos perros salieron corriendo, directo a la calle. El interior del garaje despedía una cantidad insólita de humo y ceniza. No se trataba particularmente de un incendio, pero era claro que había presencia de monóxido de carbono. Recordemos, enigmáticos, que el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor y que es bastante conocido por ser el famoso asesino silencioso. Este gas puede provenir de la gasolina que queman los autos o camionetas, de otros motores pequeños, de estufas, lámparas, chimeneas, hornos de gas y también, como ocurrió en este caso, de parrillas. Y sí, el monóxido de carbono venía de una parrilla barbecue grill que llevaba demasiado tiempo prendida, cosa que claramente no era normal cuando pensamos en un espacio cerrado, reducido, como un garaje. Al fondo de este garaje, recostada sobre un cúmulo de cobijas, yacía Wendy Blackstone, la mujer que padecía ceguera y sordera. Ella estaba inconsciente, con una nota de suicidio en una mano y una botella de vodka en la otra. A pesar de la orden de no resucitar que encontraron en la nota post-it, los paramédicos intentaron salvar su vida, pero ya era demasiado tarde. Wendy estaba muerta, y recostado junto a ella se encontraba su perro favorito, su mejor amigo, también sin vida. como si hubiera conocido su funesto destino y hubiera elegido irse con su dueña. La policía y los paramédicos revisaron con urgencia el resto de la casa, con la esperanza de encontrar a Jill con vida, y lo lograron. Jill estaba en su habitación, pero al parecer, el monóxido de carbono había alcanzado a intoxicarla. Ella intentaba expresarse, tenía algo urgente que decir, pero de sus labios solo brotaban sonidos incomprensibles, balbuceos y gárgaras ahogadas. Estaba desnuda del torso hacia abajo, vestida del torso hacia arriba. No tenía golpes en su cuerpo. La casa tampoco parecía haber sido saqueada. Los paramédicos cargaron a Jill y la subieron de inmediato a la ambulancia para llevarla al hospital. Temían mucho que tuviera alguna especie de derrame o algún daño irreversible. Afortunadamente, este no fue el caso. ¿Pero qué fue lo que ocurrió en aquella escena? Ok, hagamos una pausa para analizar todo lo que acabamos de contarles y hagamos preguntas. Ya tenemos descrita toda la escena del crimen. Tenemos una parrilla encendida, una botella de vodka, notas de suicidio, notas post-it en el interior y exterior de la residencia, monóxido de carbono, perros que fueron deliberadamente encerrados en el garaje para matarlos, una hermana que lamentablemente perdió la vida y otra que parece haber sido atacada. De entrada parece que hay dos rutas en la investigación. Por un lado, podemos pensar en un ataque al centro de rescate animal por el tema de los perros encerrados y la hermana semidesnuda. Pero por otra parte, también podemos suponer que se trata de un suicidio por la nota que tenía en su mano Wendy Blackstone. ¿Qué opinan? Hasta ahora yo me pregunto dos cosas. Si alguien quisiera atacar la residencia, matar a los perros o a las hermanas Blackstone, ¿por qué lo haría de esta manera? ¿Y por qué no se registró ninguna evidencia de violencia o de allanamiento de vivienda? Ahora bien, cuando pensamos en el tema del monóxido de carbono, muchas veces asumimos que se trata de un suicidio, y más cuando hay una nota. Estamos pensando entonces en un acto deliberado. Pero, ¿creen que si este fuera el caso, el actuar de los paramédicos y de la policía fue correcto? A ver, en este caso en particular, yo pienso que sí. Y sé que puede parecer controversial que hayan actuado en contra de lo que decía la nota fuera de la casa, que claramente ordenaba no resucitar. Pero, ¿cómo podían ellos saber que esa nota fue escrita por Wendy cuando ella tenía ceguera? Es más, ¿qué decía la nota de suicidio? Y si nos vamos más lejos, ¿podía Wendy Blackstone escribir siquiera una nota de suicidio con su condición de ceguera? ¿Podía prender la parrilla, destapar una botella de vodka y beberse la mitad sin ayuda de nadie? Algo no cuadra, ¿están de acuerdo? Si lo que más amaba Wendy en el mundo era sus perros, ¿tendría el corazón para encerrarlos en el garaje para que murieran intoxicados? Cuando Jill fue encontrada en su cama, no podía hablar ni moverse, pero los detectives de inmediato sospecharon que ella podía aportar más información al caso. Sin embargo, tenían que esperar a que su condición mejorara. Así que decidieron visitar a los vecinos de la cuadra y averiguar qué ocultaban las hermanas Blackstone. Seguimos el rastro en Enigmas sin resolver. Los días pasaron y Jill no parecía recuperarse. La policía interrogó a los vecinos cercanos de las hermanas Blackstone y, contrario a lo que imaginaron, los vecinos fueron tajantes con sus opiniones. Ninguno pensaba que Wendy Blackstone tuviera deseos de quitarse la vida. Sabían que Wendy tenía una condición seria, que su discapacidad le impedía salir de casa, pero siempre la veían feliz, abrazando a sus perros y buscando el lado positivo de las cosas. Y sobre Jill, tenían la mejor opinión. Una mujer que había dejado todo para cuidar sola a su hermana y sobreponerse a todos los obstáculos para ayudarla. Es por eso que los vecinos se involucraron tanto en la evolución del caso, porque sentían mucho aprecio y admiración por las hermanas, porque las veían como un modelo para la comunidad. Unidas, rescatistas, defensoras de los derechos humanos y de los animales. Los resultados de la autopsia de Wendy no tardaron en llegar. Ella no mostraba signos de violencia. Nadie la asfixió. Nadie la golpeó. Vaya, no había ninguna especie de trauma. Tampoco tenía rastro alguno de alcohol en su sangre. Wendy Blackstone murió por la combinación de inhalar monóxido de carbono e ingerir una sobredosis de alprazolam, también conocido como Xanax. Muchos de ustedes saben que este medicamento se usa para tratar la ansiedad y los ataques de pánico. Entonces, ¿por qué en la escena del crimen encontraron una botella de vodka a medio tomar y no un empaque vacío de alprazolam? Las cosas se complicaron cada vez más para los investigadores. El día que Jill logró recuperar la conciencia y poder articular algunas palabras, la policía decidió visitarla en el hospital. Ella, contrariada, compartió su primer testimonio. Para empezar, negó rotundamente haber dicho en alguna llamada telefónica que su hermana y los perros estaban muertos. Dijo que no recordaba en absoluto la llamada que había tenido con su amiga, quien fue la que posteriormente llamó al 911. Dijo que solo recordaba haber encendido la parrilla para que tanto ella como su hermana Wendy pudieran prepararse algunos malvaviscos asados y mantenerse calientes. La policía le preguntó por qué la parrilla estaba encendida dentro del garaje. ¿Por qué no la habían encendido en el jardín, por ejemplo? Jill no supo qué responder. Lo único que alcanzó a articular era que en algún punto ella se desmayó en el jardín, que despertó con el sol quemándole la cara y que en ese momento entró a la casa y llamó a su amiga pidiéndole ayuda, pensando que estaba teniendo un ataque. En este punto los investigadores sintieron demasiada desconfianza. Habían demasiadas contradicciones. Posteriormente, analizaron la letra de Jill y llegaron a la conclusión de que ella había escrito tanto la nota de suicidio como las notas post-it que se encontraban afuera del hogar. ¿Cuál era la verdad? Si analizamos todo lo que acaba de suceder enigmáticos, aquí nos enfrentamos ahora a dos nuevos escenarios. El primer escenario sería el siguiente. Jill y Wendy habrían planeado suicidarse juntas, como una especie de pacto suicida. Como Wendy no podía hacerlo, Jill decidió ayudarle. Sin embargo, algo salió mal y una hermana perdió la vida y la otra sobrevivió. Ese sería el primer escenario. Ahora tenemos un segundo escenario, que sería el siguiente. Jill habría decidido matar a su hermana sin estar de acuerdo con ella y matar a sus perros también. Y habría montado toda una escena para salir victoriosa de este montaje. En esta escena, Jill habría drogado a su hermana y la habría encerrado en el garaje antes de encender la parrilla para matarla con monóxido de carbono. ¿Creen que nos estamos acercando? Los detectives volvieron con los vecinos, investigaron más sobre el pasado de las hermanas y llegaron a un hallazgo que dejó claras muchas interrogantes. Al parecer, habían dejado de lado un tema muy importante para la familia Blackstone: el dinero. Jill Blackstone estaba profundamente endeudada, prácticamente en bancarrota. Le debía cantidades irracionales de dinero a familiares, amigos, al banco, a su propia hermana. Para ser exactos, debía más de $10,000 a hospitales de animales y veterinarios. Debía cientos de miles de dólares a tarjetas de crédito y a cuentas de hospitales. Más de $100,000 solamente a su hermana Wendy. Estaba endeudada por cerca de $1.4 millones y no había vuelta atrás. No había quien recurrir. Las hermanas tenían una relación muy tensa con sus padres. Incluso cuando Jill les pidió ayuda y les dijo que quizá podían mudarse con ellos para recuperarse, la respuesta de los padres era que, dada su edad, pues las cosas no iban a funcionar y que mejor ellas buscaran su propio destino y su propia seguridad. De hecho, Jill ya había vendido la casa en la que ambas vivían. Y aún así, aquel dinero que había ganado de la venta de la casa no era suficiente para pagar sus deudas y salir de aquella vorágine. Las hermanas estaban viviendo en la casa, únicamente mientras los nuevos dueños llegaban a habitarla. Estaban buscando un lugar más pequeño, en el que ambas pudieran vivir con sus perros, pero no había dinero ni siquiera para realizar esa mudanza. «Sé lo que parece», dijo Jill en un siguiente interrogatorio. «Pero yo no le hice esto a mi hermana. Yo estaba comprometida con ella y con los animales. Estoy muy sola. La gente con 52 años tiene hijos. Se rodea con personas que las ayudan. Estoy sola, muy cansada. Tengo lupus. Ya no puedo con esto». Este testimonio llama mucho la atención, enigmáticos, porque hasta este punto nadie conocía el estado de salud de Jill y solamente se habían enfocado en el estado de salud de su hermana, de Wendy Blackstone. Después de dar esta declaración, Jill afirmó que estaba cumpliendo con los deseos de su hermana, que todo se trataba de un pacto suicida, pero que en el último minuto ella simplemente no pudo hacerlo. Y por eso llamó a su amiga. La policía siguió sin creer en Jill. La arrestaron, pensando que efectivamente todo esto se trataba de un montaje. Este fue un shock para la comunidad cercana y también para el mundo del espectáculo.
La pionera y productora de reality shows, Jill Blackstone, ha sido arrestada por asesinar a su hermana. Esto es enfermo. Incendió a su hermana discapacitada en el garaje. La ahogó con humo para matarla.
Esto fue lo que escribieron los reporteros en los tabloides amarillistas. Pero 4 días después, Jill fue liberada por falta de pruebas. Veamos. Luego de ser liberada, Jill se mudó a Baltimore. Y en Baltimore se dedicó a tratar sus padecimientos de salud y también estar un poco más cerca de algunos de sus familiares, de aquellos que todavía le dirigían la palabra. La muerte de su hermana Wendy seguía sin resolverse. Pasaron 2 años de una calma inquietante. Pero la policía y el departamento de homicidios no dejaron de investigar. Y es que, enigmáticos, aquí entra un punto necesario de analizar. Porque la razón por la que se tardaron 2 años más en investigar es porque se perdieron las pruebas toxicológicas de Wendy Blackstone. Y entonces esa evidencia que era fundamental para justificar todo el caso ya no existía. Por eso siempre insistimos en estos episodios en lo necesario que es manejar las pruebas y las evidencias de los casos de manera sensible y de manera muy abierta para que todo mundo sepa dónde están estas evidencias, qué pasa con ellas. Bueno, en marzo de 2018, finalmente se reunieron las evidencias suficientes para volver a detener a Jill y esta vez la llevaron de vuelta a California. La salud de Jill, sin embargo, estaba demasiado deteriorada como para llegar directamente a una cárcel, por lo que fue situada en un hospital mientras se preparaba su juicio. Y es una postal agridulce, me parece. Me atrevería a decir que es un momento doloroso para todos los involucrados en este caso. Jill llegó a su juicio en silla de ruedas. No solo tenía lupus, ahora padecía también la enfermedad de Parkinson. En una declaración de abril de 2018, anunciando el arresto de Jill Blackstone, la policía de Los Ángeles dijo que los detectives de homicidios creían que el motivo era la frustración de Jill por verse obligada a brindarle a Wendy cuidados a largo plazo, así como las dificultades financieras. El linchamiento mediático fue más agresivo que la primera vez que Jill fue arrestada. Todos los canales de TV donde alguna vez Jill trabajó, donde alguna vez ella produjo, ahora la retrataban a ella como un monstruo. Algunos cabos sueltos sugieren que presuntamente Jill hizo todo esto de manera deliberada, sin estar de acuerdo con su hermana en quitarse juntas la vida. Uno de esos cabos sueltos, desde mi punto de vista, es la botella de vodka y otro, la sobredosis de Xanax. Porque si Wendy Blackstone murió por sobredosis de antidepresivos con monóxido de carbono, ¿cuál era la necesidad de disfrazar todo esto con bebidas alcohólicas que ella nunca consumió? Bueno, al final del día nos quedamos con la versión que afirma que Jill drogó a su hermana y la dejó morir junto con sus perros, intoxicados con ese monóxido de carbono que venía de la parrilla en el garaje. En febrero de 2022, Jill se declaró culpable de homicidio y de 3 cargos de maltrato animal. El juez dictó 8 años de cárcel para Jill Blackstone. Y pienso que la sentencia fue tan reducida porque al final del día realmente no tenemos los suficientes elementos para conocer completamente lo que sucedió. Nunca podremos saber la verdad. Este es un caso profundamente doloroso para todos los involucrados. El estrés al que estaba sometida Jill Blackstone la arrastró a una espiral del cual no pudo escapar. Sin ayuda financiera, sin apoyo emocional, sin ayuda externa para cuidar a su hermana Wendy o a sus perros. Enigmáticos, si alguna vez se han sentido tan acorralados por todas las situaciones en su vida que sienten que no hay otra salida, recuerden que siempre hay una opción diferente, que no estamos solos en esta realidad que a veces parece tan abrumadora. Siempre hay un camino, una mano, una alternativa. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.